En esta segunda clasificación, según sus fuentes, tenemos el derecho civil en primer lugar, en segundo lugar el derecho honorario o pretoriano y en tercer lugar el derecho de género. El primero y el tercero lo acabamos de ver. El derecho civil era el que regulaba las relaciones de los ciudadanos romanos en el pueblo romano y además los arrastraba hacia cuando se dirigían a otras ciudades. Es decir, era el que establecía las normas bajo las cuales iban a regirse los que tenían la ciudadanía romana, es decir, el status civitae. Y el derecho de gentes era el que regulaba las relaciones de los que no tenían la ciudadanía romana, ¿okay? Como les acabo de explicar. El derecho honorario o el derecho pretoriano era el conjunto de principios jurídicos emanados de los magistrados, concretamente de los pretores, del pretor. ¿Quién era el pretor? El pretor era un magistrado el cual existió a partir de la República, quien estaba encargado de administrar justicia. Existían varios magistrados en la República. Ellos eran funcionarios de la ciudad de Roma, del gobierno de Roma. Algunos, eso lo vamos a ver cuando tratemos tema 4. En la República existían algunos magistrados que representaban la ciudad, otros eran los policías de la ciudad, otros estaban encargados del fisco, es decir, de cobrar los impuestos, y los encargados de administrar justicia eran los pretores. ¿Y qué hacían los pretores? Los pretores, cuando existían problemas, conflictos, entre pleitos entre algunos ciudadanos, pues se presentaban ante el magistrado para dirimir, para tratar de resolver el conflicto, y el magistrado pues los escuchaba y los llevaba como a una conciliación, a un acuerdo. Los magistrados duraban en sus funciones solo un año y la República duró varios siglos. Entonces imagínense todos los magistrados que existieron en Roma y específicamente cuántos pretores existieron en Roma, demasiado. Y ellos trataban de resolver las situaciones que existían, ¿verdad? Ellos trataban, o sea, ante ellos se presentaban conflictos y ellos buscaban cómo llamarlos al acuerdo, a la conciliación. Y estos pretores, cuando se les presentaba un conflicto, ellos trataban de aplicar el derecho civil, pero si el derecho civil, que era arcaico, que estaba empezando, no establecía nada al respecto, pues ellos aplicaban otra norma o inventaban otra norma. En la actualidad, un juez que va a resolver un conflicto, que va a dirimir un conflicto, no puede inventar una ley, no puede decidir conforme a una ley que no exista. En Roma sí, los pretores podían crear el derecho. Si la ley no establecía nada al respecto, ellos la inventaban, ellos la creaban. Entonces, la doctrina romanística señala que el ius pretorium, el derecho pretoriano o el derecho honorario, ayudaba, corregía y suplía, sustituía al derecho civil. En aquellos casos que el derecho civil no decía nada al respecto o que estaba incompleto, entonces el pretor pues creaba la norma o la condición que le faltara. Parte de la doctrina, y es mi opinión muy personal, que es el derecho pretoriano el que ayudó a evolucionar al derecho en la época de la monarquía y la república, por cuanto existía un derecho civil rígido, normas específicas, y el pretor en su diario trabajo, él iba corrigiendo, él iba supliendo, él iba sustituyendo, él iba ayudando al derecho civil y entonces iba creando normas. Esto pues creó un vasto conocimiento jurídico, una base jurídica que fue dando cambio, por eso los romanos fueron tan importantes, nosotros lo estudiamos por ello, porque fueron muy grandes en la evolución del derecho. En cuanto a su forma, el derecho podía ser escrito o no escrito. Obviamente en los primeros tiempos de Roma el derecho circulaba oralmente, pero ese es considerado derecho escrito igual. Es decir, el derecho escrito es el establecido en las normas imperantes en Roma en la época que se tratase, bien fuese monarquía, república o imperio. Mientras que el derecho no escrito era el que derivaba de la costumbre, de los usos. Sabemos o Mejor dicho, debemos saber de ahora en adelante que el derecho es producto de la costumbre, de los usos repetidos, y eso además de la interacción, de la socialización, del convivir con las personas, aunado a las prácticas reiteradas, constantes de una determinada conducta o de una determinada decisión de alguna autoridad, eso se vuelve una costumbre y eso va a hacer nacer el derecho. Ahora bien, el derecho lo entendemos, derecho escrito son las normas, las regulaciones que existían en Roma en su época determinada, y el derecho no escrito era el derivado de la costumbre. En cuarto lugar tenemos el derecho en cuanto a la extensión, donde ubicamos el derecho común y el derecho singular. El derecho común es el dirigido o el que regula a un grupo de personas, a la mayoría, a la mayor parte, mientras que el derecho singular es el derecho que se aplica para un determinado grupo de personas o una persona en particular. Por ejemplo, el derecho común podría ser las reglas para casarse, para contraer nupcia. Un derecho singular fue un decreto especial, una norma especial, un pronunciamiento que dictó el emperador en su tiempo para que su sobrino se casara. Entonces eliminó la prohibición de que un funcionario imperial se casara con un personaje de un circo. Eso es derecho singular. El derecho extraordinario fue propio de la época imperial, de esa época o ese régimen político que existió en Roma, en donde el gobernante era un emperador, y es la época que nosotros más conocemos. Eso lo vamos a ver en este tema, las épocas de o los periodos del derecho romano. Los emperadores eran la máxima autoridad y ellos emitían normas, leyes, decisiones. A eso se le llamaban constituciones. Es lo que nosotros muchas veces conocemos, que el emperador sacaba como un pergamino donde había decidido. Eso es el derecho extraordinario.
Los edictos eran órdenes, imposiciones de carácter general emanadas del emperador, dirigidas a una población en general, por ejemplo a Roma, al Imperio Romano. Una imposición dirigida al imperio. Las personas en lo adelante deben pagar tanto de tributo. Era dirigida al pueblo como tal, mientras que los decretos eran imposiciones, decisiones de carácter local o bien dirigido a un grupo determinado o en particular, tenían carácter particular. Los rescriptos consistían en una respuesta dada por el emperador cuando previamente le habían hecho una consulta. Habían dos tipos de rescripto. Cuando el rescripto era una respuesta que le había dado el emperador a un magistrado, porque éste le había hecho la consulta, la rescripto se llamaba epístola, pero cuando esa respuesta se la daba el emperador a una persona en particular, por la consulta que le había hecho una persona en particular, se llamaba suscriptio. Además, tenemos los mandatos, los cuales consistían en órdenes que dictaba el emperador para el funcionamiento del gobierno imperial. Cuando tenían carácter jurídico, pues constituían una fuente del derecho. En cuanto a las fuentes de producción, concretamente al derecho escrito, que señala la doctrina, existían seis tipos de fuentes. Debemos saber que estas fuentes no existieron todas desde un principio. Ellas forman parte de la evolución del derecho romano. Yo quiero que tengan presentes algo. Cuando esos hermanos, Rómulo y Remo, fundan a Roma, no existe una normativa. De hecho, esos pueblos no tenían gran derecho. Algunos dicen que Grecia tenía algún adelanto, pero posteriormente Roma se fue imponiendo como el pueblo más importante, la ciudad más importante de esos tiempos, y establece un liderazgo. Su derecho fue muy importante, la evolución de su derecho fue muy importante, pero estas fuentes no existen todas al mismo tiempo. La ley en un principio era verbal, después se establece en forma escrita, cuando la primera ley, que fue la ley de las 12 tablas, y en lo sucesivo. Los edictos de los magistrados existieron en la época de la República.
Ahora bien, los plebiscitos, como le digo, existían en una época adelantada de la República, donde ya la clase social de los plebeyos ya adquiere una cierta importancia. Los edictos de los magistrados existieron en la época de la República también. El Senado Consulto, este sí formaba parte desde la monarquía. Eran las decisiones, las opiniones que emitía el Senado. Los edictos, como le dije, existieron en la época de la República. La respuesta de los prudentes, esto eran unas personas que conocían mucho el derecho, que ellos le hacían consultas en público, el pueblo romano, y ellos respondían. Estos forman parte del derecho imperial. Y las constituciones sí forman parte también del derecho imperial. Cuando aparecen las constituciones y se crean ya obligatorias, solamente el emperador decide a través de constituciones y ya los edictos dejan de tener importancia. Esto es, de modo general, cuáles fueron las fuentes del derecho, de dónde provino el derecho en Roma. Pero vamos a ver en cada etapa, en la etapa de la monarquía, en la etapa de la república, en la etapa del imperio, que se divide en dos, alto imperio o principado y bajo imperio, vamos a ver cuáles eran las fuentes del derecho en esas épocas. Las vamos a estudiar detalladamente.
En el año 753 a.C., se fundó Roma, pero por ejemplo, en el año 27 a.C. ya estábamos entrando al tercer período de romano denominado imperio. El primer período fue la monarquía en el año 753 a.C. Después pasó la república, en la monarquía hubo varios reyes, luego pasaron a la república, eso duró siglos, siglos y siglos. Después pasan al imperio. En el imperio, en el año 27, otros dicen 29, comienza la época imperial. Como pueden ver, el año mayor va al principio de Roma y ya después terminan el tercer periodo, va en el año 27. Y si ustedes lo colocan en una línea de tiempo, pues se van a dar cuenta que no tiene lógica. En principio, el que desconozca esta información, por ello los llamo a que investiguen.